Washington Sánchez, presidente de la Unión Ferroviaria, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar acá, ¿todo bien?
Bueno, muchas gracias a ustedes, también agradecer a los compañeros, tú ya lo nombraste, a los compañeros de ADIOM, que nos hicieron una recorrida de prensa para poder volcarle a la ciudadanía de Salto la situación actual del ferrocarril. Saludo a la audiencia también.
Gracias, Giorgi, bienvenido, ¿todo bien?
¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Por favor, un gusto tenerlos acá. Mirá, si yo tenía tanta ansiedad de hacer esta nota, es un blooper esto que le voy a contar, que el viernes a las 20:30 llamé a Cholino y digo, van a demorar mucho porque en realidad a las 21 tengo otros invitados, le dije el viernes. Claro. Dice, pero mirá que van el lunes, Juanes. Ah, bueno, digo, está. Estaba ansioso realmente por hacer esta nota. ¿Cómo fue un poco la recorrida de ustedes hoy en Salto? Fructífera, próspera, con preguntas interesantes, ¿cómo anduvo todo?
Bueno, muy bueno. Nosotros, en el marco de la presentación que hizo la ministra en el Parlamento sobre sí. El desarrollo del modo ferroviario y algunas reuniones que tuvimos con ella en la previa, como sindicato definimos hacer una gira nacional para intentar hablar con diferentes actores políticos y sociales, y particularmente se le ha mandado varias cartas a varios intendentes. La primera reunión que tuvimos fue con el intendente de La Valleja. Y bueno, el intendente de Salto respondió rápidamente. Sabemos que él tiene un interés con el ferrocarril, que lo planteó cuando estuvo en el CTM. Hoy nos recibió. Nosotros le entregamos un informe de cuál es la situación del ferrocarril nacional, pero apuntando hacia lo que es el litoral del país y lo que falta por hacer. Y bueno, él nos transmitió también la necesidad que tiene el departamento de desarrollar el modo ferroviario para algunas cuestiones productivas como puede ser la industria del cítrico aquí en Salto. Y bueno, en primera instancia lo vimos como un intercambio bastante, bastante positivo.
Sí.
Nos llevamos eso, más allá de que venimos a hacer asamblea con nuestros compañeros, ¿no? El intercambio también con los compañeros de ADIOM para ver cómo estaba la situación de ellos. Por ahora viene siendo positiva la gira. Hicimos una parada también en Paysandú, que teníamos que hacer una asamblea. Así que por ahora muy bueno todo.
Vos sabés que en la época de elecciones, donde acá en esta mesa de trabajo pasaron muchos candidatos a diputados y mucha gente que en realidad pensaba hacer algo no solo a nivel local, sino también vincularlo a nivel nacional, le preguntábamos por el hecho del tren, del ferrocarril, porque digo, este es un país donde el tren no funciona, al menos en esta parte. Uno mira al sur y quizá hay algún otro ramal que lo hace comercial, que lo hace productivo, pero esta zona está olvidada. Y uno dice, bueno, el río, pero hay que dragar. Uno dice los camiones, pero bueno, a ver, hasta cuándo va a ser el único medio de transporte. El tren, uno lo extraña también. Giorgi, ¿qué opinás vos al respecto?
Y bueno, la idea nuestra también es eso, es poder aprovechar los millones de dólares que se gastaron en el ferrocarril central y poder conectar las vías que todavía nos quedan en condiciones de poder ser recuperadas, como por ejemplo es esta, que solamente le está faltando 90 kilómetros que no entraron en los préstamos de FOSEM por un error de cálculos allí. Y bueno, a veces esas obras grandes llevan a esos errores, que se gasta más en de lo que se esperaba y de repente no te da. Lo que estamos intentando es que sea una prioridad terminar la conexión entre los 90 kilómetros para llegar a Salto, y que también, de la misma forma que estuvimos hablando con el intendente de La Valleja, todo lo que viene a ser productividad que sale de diferentes lugares pueda llegar a la vía a través de camiones. La idea no es suplantar una cosa con otra, sino, bueno, darle la magnitud que se merece cada cosa para poder aprovechar a nivel nacional de la mejor manera la productividad. Ya que se habla tanto de un país productivo, creemos que la mejor manera es abaratando los costos para también tanto los empresarios como para el Estado, y que la conexión entre camiones y el tren exista, como existe en todos lados, ¿verdad?
Sí, sí.
Y que de esa manera, al puerto de Montevideo, a través de una vía que ahora quedó espectacular, se pueda llegar con mercadería de diferentes lugares. Y bueno, en ese sentido es que estábamos hablando con el intendente, lo mismo hablamos con el de La Valleja también. Siempre existe la posibilidad también de algún tren de pasajeros, si bien la utopía de poder llegar con trenes de pasajeros tanto desde acá como de Rivera a Montevideo es realmente una utopía quizá, pero por lo menos se encarga, y por lo menos que hayan tramos cortos como el que tenemos hoy en día funcionando entre Tacuarembó y Rivera, que traslade la gente que vive en los pueblos, que tiene la ruta muy lejos y que muchas veces por tren en una hora de repente está en Rivera tiene su lugar, su lado turístico también, porque sí, llega gente de todos lados a pasear entre Tacuarembó y Rivera, y creemos que se puede hacer tanto hacia Minas como se puede hacer acá también.
George y Washington, ¿qué voluntad política encuentran ustedes con esto? ¿Hay una voluntad política? ¿Ustedes perciben, sienten que en realidad quieren conectar el ferrocarril, no dejar aislado al norte una vez más? ¿Qué perciben ustedes? ¿Se puede dar todo esto? Pienso también mucho más allá por el hecho de los costos también, ¿no? ¿Cómo lo ven a esto?
Bueno, pensamos que la asunción de la nueva ministra ha mostrado una voluntad política bastante interesante en cuanto a poder corregir algunos errores que se han cometido, más allá de qué administración sea, porque se han reiterado los errores. Esto que hoy decía Georgie sobre el FOSEM, un error de cálculo en los fondos hizo que 90 kilómetros quedaran sin terminar. Después asume otro gobierno que hace la crítica de eso, pero pasan 5 años y no pone un durmiente. Y bueno, ahora se está intentando, a través de un planteamiento que realizó el director nacional de transporte ferroviario, de realizar un plan maestro, poder organizar toda esa ingeniería que falta por solucionar y poder terminar de desarrollar el ferrocarril en lo que nos falta, porque hoy tenemos solo el ferrocarril central funcionando con bastante fluidez, pero está desconectado del resto del país, ¿no? Es como un pasillo que funciona para una empresa sola y que el resto del país no puede usufructuar ese ingreso, por ejemplo, al puerto de Montevideo. Nosotros lo que veíamos, y ahí es donde le poníamos un poco el énfasis y la crítica de cuando asume el gobierno actual, es que más allá de desarrollar un plan maestro que puede ser a futuro, hay cuestiones que no necesariamente tienen que pasar por un plan maestro y que ya sabemos que hay que hacerla. Estos 90 kilómetros que están entre Quehuay y Salto, ya sabemos que hay que hacerlo. Nosotros veníamos por la ruta, en ese tramo que queda pegada la vía a la ruta número 3, y tú miras para el costado y es una selva.
Sí, totalmente.
Porque hace muchísimo tiempo que se dejó inconclusa esa obra, no se pudo ingresar más, ya hoy es imposible ingresar con una zorra motor, por ejemplo, para revisar. Y bueno, esas cuestiones que parecen sencillas, no son tan sencillas, y requieren de decisiones políticas firmes, ¿no? Sí. No necesariamente tiene que haber un plan maestro que diga que hay que hacer eso, porque todos los que estamos en el modo ferroviario sabemos que esos 90 kilómetros hay que hacerlo. Entonces, bueno, que esto se coloque como una prioridad es lo que nosotros también queremos con esta recorrida poder lograr, ¿no? Generar la conciencia de que eso hay que hacerlo, porque lo que sí es cierto que quienes generen la presión para reactivar el modo ferroviario son los que van a terminar decidiendo en dónde se va a poner la plata. Para ser más claros, en la línea Río Branco, donde hay una fuerte presión de todos los arroceros, seguramente sea la prioridad. Cuando se tenga que poner a contrapeso hacer una obra millonaria en la línea Río Branco o en la línea El Litoral, el peso que tienen las empresas arroceras va a volcar la balanza hacia ese lado.
Es importante eso que decís.
Entonces, nosotros lo que pretendemos es que no se elija entre una y otra, sino que haya un plan de desarrollo que permita, de alguna manera, realizar las dos cosas. Porque la línea Río Branco son 300 kilómetros y hay que hacerlos enteros. Pero acá hay 90 kilómetros para conectar una parte importante del país, en donde Salto y Paysandú son de los departamentos más poblados del interior profundo, con el ferrocarril central.
Siente la campanita del teléfono. Ustedes han dejado el teléfono en esa situación. Yo sabía que iba a ser así, porque es un tema aparte que nos compete a todos y que nos atrae. Incluso Washington Sánchez, presidente, y Georgie Martínez, secretario, sindicato de la Unión Ferroviaria, está en vivo acá en la radio con nosotros a esta hora de la noche. Washington, te escuchaba y parecía que me imaginaba. Hay un pasaje rumbo a Termas de la Depey, donde el tren iba y hasta pintoresco era, que parece como imposible que vuelva a pasar si no hace un buen arreglo. Es una selva, literalmente, como vos decías. Más allá de esos 90 kilómetros que faltan, hay que hacer un mantenimiento profundo de todas esas vías que hoy existen, pero que están con maleza, que de repente hay que revisar durmientes. ¿Qué trabajo habría que hacer ahí, Georgie?
Tanto acá, en esta vía, que habría que prácticamente ir pensando en hacer un trabajo como el que se hizo anteriormente, hacer la nueva.
Sí.
En otras líneas que tenemos, en cierta forma activas, por decirlo de alguna manera, como sería la de Río Branco, en los últimos tiempos en la línea de Río Branco andábamos a 20 kilómetros por hora. 20, en algunos lugares con precauciones a 10, 30 y más de 40 no se podía andar. Un tren demoraba muchas horas en llegar de Montevideo a Río Branco. Lo que no significa que no sea productivo, porque por algo existe la presión que está existiendo para que vuelva a funcionar. Lo mismo en la línea Mina, con el tema de Portland. Nosotros ahora estábamos también acompañando a los compañeros de FANCAP con una pelea que estaban dando para que la planta de manga siguiera funcionando. A veces las voluntades políticas no te dejan otra que pensar que apuntan a la privatización o apuntan al desmantelamiento de las partes del Estado. Nosotros lo sufrimos durante años, el desmantelamiento de AFE. Hasta el día de hoy estamos esperando el pasaje de 120 trabajadores que van para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de los 200 que quedan. Estamos hablando de una empresa que en su momento tuvo 10.000 trabajadores y de los que vamos a quedar 70. Aún así venimos dando igual esta pelea, para que ya sea desde un punto de vista privado o público, como ya existe, nosotros tenemos compañeros de trabajadores privados que están en el seguro hoy en día. AFE desarmó, separó la parte de pasajeros y de carga en el año 2015, dejando gente excedente, de la misma manera que hizo también el gobierno de Sanguinetti. Por eso decimos que no se salva nadie en el desmantelamiento del ferrocarril, con la excusa de que separándolo iba a ser mucho mejor la organización y que iba a ser más productivo. Hoy en día están los trabajadores en el seguro. Nosotros estamos esperando que este conflicto de FANCAP aparentemente estaría solucionado en breve y podría empezar a correr el Portland. Pero si no, lo que termina siendo es todo de los privados, al final de cuentas. Totalmente. Y el Estado tiene que tener participación. Y creemos, como decía Washington, que en este gobierno hay una luz de esperanza, si bien no de que AFE vuelva a ser lo que era, ni cerca, de que lo público y privado pueda volver a trabajar en conjunto y que el ferrocarril se utilice de la manera que se utiliza en varias partes del mundo. No, solo acá se fue desmantelando. No existe un país productivo si no está conectado lo que es rutas con lo pluvial y con lo que tiene que ver con el
ferrocarril. Totalmente de acuerdo, sí señor. Y todos tienen aparte su fin, ¿no? Todos aparte trabajan de una forma hasta articulada, si se quiere. Qué lindo tenerlos acá, Washington y Georgie, porque estamos hablando de un tema que, mira, yo siento que hasta me toca, pues mi suegro se jubiló de AFE en su momento, cuando todavía no tenía edad para jubilación, lo mandaron a otro lugar. Claro. Y en aquel tiempo parece que no existía todo el tema de la salud mental, uno hablaba del bullying, pero ahí, pero él se deprimió, sí, porque ya no veía aquellas máquinas donde él trabajaba. Y cuánta gente hay así, ¿no? Que, sí, que el hecho de haberlo sacado de AFE y no ver más el tren que lo vio durante muchos años lo sumió
algunos bajón. Nos tocó de cerca, sí, así como te tocó a vos, me tocó, sí, a mí también, con mi padre, de que quedó excedente y fue distribuido a un lugar que no, sí, tenía nada que ver con su trabajo. Ellos, estamos hablando de que los últimos salieron en el 90, 89, 90, y hasta el día de hoy son ferroviarios. Y yo no sé si en el país existe alguien que haya trabajado hace 35 años en algún lado y se siga sintiendo allí después de haberse jubilado de 30 años de trabajo en otro lugar. El ferroviario tiene un sentido de pertenencia distinto. En su momento era una gran familia de 10.000 trabajadores que estaban conectados en todo el país y que tenemos otro trato distinto hasta con la gente. Nosotros hoy en día, entre Tacuarembó y Rivera, sabemos el nombre de cada vecino, dónde se baja y dónde va, de los hijos, porque le arriman algo, porque no te dan una encomienda para llevarle o una carta. Y uno dice, pero eso era en el 80. No, estamos hablando de 2025. Estamos hablando de pueblos que tienen que hacer 30 kilómetros para llegar a la Ruta 5. Y que están felices y que por algo nos dieron el apoyo que nos dieron cuando en su momento también peligraba el tren de pasajeros entre Tacuarembó y Rivera, y la gente se movió y nos ayudó con esa pelea cuando nosotros tuvimos el control obrero de los trenes para que pudiera salir adelante y seguir funcionando. Sí. En ese sentido también es que estamos teniendo la pelea, que porque pedir y hablar e inventar es capaz que es más fácil que lo que hay que concretar. Hoy en día el tren de pasajeros que tenemos entre Tacuarembó y Rivera está peligrando porque los coches tienen 45 años. No tenemos materiales para arreglarlo, no tenemos coche de repuesto y no tenemos en el horizonte cercano posibilidades de comprar. Se habla de que para el 2027, después de todos los planes maestros que hay en la vuelta, si AFE sigue existiendo, podamos tener la posibilidad de mejorarlo. Esperamos que sea de esa manera, pero también hoy en día, hace poquito, tuvimos la desgracia de que se nos rompieron los tres coches que andaban a la vuelta y quedó el servicio nulo.
Wow. Mira, parece que me leíste pensamiento, Georgie, porque justamente te iba a preguntar qué máquinas pensaban poner justamente en las vías nuevamente. Si era una maquinaria nueva, ultramoderna, o si eran aquellas máquinas que estamos acostumbrados a ver, justamente.
Los coches que tenemos hoy en día dieron más de lo que podían dar.
La vida útil ya.
Primero
está.
Porque tienen 45 años, y segundo porque vienen preparados para trabajar en un clima bajo cero. Y hoy los tenemos en el calor del norte.
40 grados.
Claro, no hay viaje en los que los coches no calienten. Además de que hemos tenido que inhabilitar un montón de calefacciones que traían porque trabajaban en Suecia. Eran unos coches espectaculares en su momento.
Bajo cero.
Pero hoy, claro, pero hoy en día no dan más. No dan más y no hay mantenimiento porque no hay gente en AFE. Se fueron sacando la gente con experiencia y los que van quedando son muy pocos. Con los retiros anticipados, todos los gobiernos sacaron retiros anticipados para ir desmantelando AFE. Entonces, claro, hoy en día hablar de poner en funcionamiento algunas cosas suena complicado porque las decisiones llevaron hasta este momento, ¿no? No es que solamente con tomar gente lo arreglás. Son muchos años de desmantelamiento y de deterioro, así como está esta vía. Sí. Que está hecha pelota, sí, sí. De la misma manera están los coches y de la misma manera está el ferrocarril en general.
Sí. Pero mira, Georgie, te escucho y voy pensando, hay sitios, incluso en la ciudad de Salto, donde vos pasás y la vía engancha de un lado y de otro, pero la calle tapó la vía, entonces vos decís, es todo un tema hasta municipal, que deben romper en algún momento eso para poder arreglar y darle paso hasta el reenganche de la vía, es todo un tema, ¿no?
Sí. En la medida que se intenten recuperar los ramales, sí. Hay que hacer una reorganización del sistema, ¿no? de transporte. Y lógicamente que cuando el tren deja de pasar, las intendencias siguen haciendo su labor y bueno, a veces sin darse cuenta te tapan un paso a nivel. Bueno, ahí AFE va, hace la denuncia, dice, miren que esto no está clausurado, ha pasado acá en Salto eso, ha pasado también en algún paso a nivel que se ha optado por ser lugar de donde se tira basura, sí, sin pedir permiso, se tuvo que hacer la denuncia, bueno. Es todo un tema, el tema de instalaciones que se abandonan y después cuando se abandonan es muy difícil recuperarlas, ¿no? Hemos tenido problemas también en la propia estación del Midland, sí. ¿No? Entonces es muy complejo el tema y por eso también es que se necesita del compromiso de los jefes departamentales para que cuando se asuma que hay que hacer una recuperación, estemos todos alineados para poder recuperar en serio la infraestructura ferroviaria, ¿no?
Washington, Georgie, ¿qué luz percibieron ustedes que los aventuró a largarse los medios de comunicación, a proponer esto? Porque en realidad estoy seguro que las ganas de ustedes están de siempre, sí, claro. Pero ¿qué luz vieron en el momento para decir el tiempo es ahora? ¿Qué pasó?
La luz, bueno, que nosotros tenemos es propia.
Ok.
Porque en realidad, como te digo, gobierno tras gobierno, lo que ha pasado ha sido que nos han ido apagando la luz en todos lados. El ferroviario no se entrega nunca. Es como, así como te decía, que bueno, que tiene ese sentido de pertenencia, nosotros pasamos en cuestión de 10 años de tener los 800 trabajadores que quedaban a ser 200 y vamos a quedar 70 en la fe público. Más los que están en SELF, que están bajo el derecho privado. Pero vamos a seguir peleando, es esa la luz en realidad. Hemos tenido promesas en diferentes gobiernos de que van a hacer algo y por eso nos cuesta creer tanto en ese tipo de promesas porque no han llegado. Lo que ha pasado a final de cuentas siempre ha sido que AFE termina siendo más chica. Si bien en este gobierno las reuniones con la ministra y lo poco que hemos tratado ha llegado a buen puerto de acuerdo nada más por ahora. La lucha nuestra no para nunca, siempre es donde haya una vía tiene que haber un tren, donde haya gente que se pueda hacer trasladada tiene que haber un tren y donde haya posibilidades para que también la carga, que es lo que realmente da dinero, ¿no? Pueda existir, nosotros vamos a seguir peleando. Entendemos que no se puede estar peleando solamente para volver el tren de pasajeros a los lugares, porque no es redituable. El tren de pasajeros es un servicio social. Las ganancias de un tren de pasajeros puede ser en un lugar donde la frecuencia sea permanente, sí. Y no va a pasar. Eso lo entendemos. Nosotros apuntamos a que las vías se arreglen para que sea productivo desde el punto de vista de transporte de carga.
Sí, sí.
Luego que están las vías hechas, los clientes aparecen solos. Porque es evidente que a una empresa grande le sirve mucho más transportar 20 camiones en un tren. No con eso vamos en contra, como dije, del tren del transporte a través de camiones. Sí hay que encontrar la forma de poder convivir. Como nos decía hoy el intendente, en un momento, para el 2030, se espera que la productividad de la producción de cítricos se multiplique muchísimo. Eso va a generar... Sí, porque camiones se dan préstamos, aparecen por todos lados, pero se rompen las rutas, hay más accidentes. Si bien por un lado genera trabajo, genera movimiento comercial, por otro lado también, como país, vos no podés pensar solamente en eso. Tenés que pensar en que en la ruta tenés un montón de camiones, que ya no se puede, a veces, en algunas rutas no se puede andar tranquilo, que la gente corre mucho más riesgo de accidente, que el arreglar una ruta de punta a punta, cuando es una ruta nacional, lleva también muchísimo dinero, y que la vía, manteniéndola, dura mucho más. Y desde el punto de vista de contaminación, en un mundo en el que estamos, donde también se debe pensar en ese sentido, el tren es vital. Y bueno, es por ahí que la luz nuestra te pasa por ahí, por hacer conciencia de que el ferrocarril es importantísimo.
Mira, Giorgi, tenemos los salteños como un punto de experiencia increíble, que más allá de esta opinión, que no tiene nada que ver con banderías políticas, lo hablo desde el corazón. Me dio tristeza cuando el tren de los Pueblos Libres, más allá de que el viaje que hizo con Cristina, que vino esta gente parada, el viaje posterior, al día siguiente, vino con una sola persona. Sí, claro. De Buenos Aires a Salto, con una formación inmensa, y vos decís, la gente al final quiere el tren o no quiere el tren. Sí. Eso nos dio una tristeza, ¿no? Porque uno pensaba, mirá, el salteño va a poder ir a Buenos Aires en tren ahora, y sin embargo, no fue.
Lo que pasa allí es que hay que ubicar entre lo que son cuestiones que son meramente políticas, que entendemos que el Tren de los Pueblos Libres no tuvo una planificación real, una base sólida que pudiera desarrollarlo efectivamente, y terminó siendo un acto político. Nosotros apuntamos a que haya un ferrocarril al servicio de la gente, pero que no se transforme en cada 5 años venir a prometerle a la gente que vamos a poner un tren. Eso no... Ya está gastado ese cuento. Desde la época de Sanguinetti, que nos vienen prometiendo cada 5 años que el que viene lo trae al tren, y el tren nunca está. Nosotros lo que vimos...
Año 85.
Una cuestión que vimos también que es una lucecita, son algunas cuestiones técnicas. Esto hablando del servicio pasajero,
sí,
¿no?
Sí.
Algunas cuestiones técnicas que pueden ayudar al servicio, y es esta cuestión que nosotros la vivimos como un desmantelamiento, pero que finalmente genera una oportunidad en lo que tiene que ver con el abaratamiento de los costos, ¿no? Que es el pasaje de todo el gasto de la infraestructura pesada ferroviaria al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Esto hace que AFE, como operador, tenga que fijarse solo en los gastos del costo, del salario de maquinista, un mecánico y un guarda, y el costo operativo del coche, combustible, aceite, y no tenga que cargar con el mantenimiento de la vía, que es desde siempre el gasto mayor que genera el ferrocarril. Entonces, todo aquello que siempre se dijo, bueno, el ferrocarril de pasajeros tiene que ser subsidiado, sí, va a tener que seguir siendo subsidiado, pero los costos van a ser menores. Después, una cuestión que a nosotros ahí nos preocupa, también es un aspecto técnico, y esto ya hablando del tren, sí, de carga.
¿Cuál es, Washington?
Es el modo de operación ferroviaria que tomó el Uruguay después que se inauguró el Ferrocarril Central.
Contame cómo es.
Que es el Open Access, se llama así, que es que determinados operadores tienen que precontratar un espacio en la vía, un tiempo, un horario, y ese tren tiene que circular allí. Esto, lo que ha pasado en los países más desarrollados, incluso tenemos el ejemplo de Argentina acá muy cerca, es que los grandes operadores precontratan horarios, cumplen con esos horarios, y los que terminan siendo perjudicados son los pequeños productores. Ahí es donde nosotros apuntamos a que Servicio Logístico Ferroviario, que es la paraestatal de carga, propiedad de AFE, que el compañero decía que durante algunos meses de este año tuvo compañeros en el seguro de paro, que pueda ejercer ese rol de ser un operador que aglutine a pequeños productores para que no se queden afuera del modo ferroviario. Porque si no, el sistema como está diagramado es para UPM o para Grupo RAS.
Sí, señor.
Pero el resto va a quedar por fuera. Y nosotros no queremos que el resto quede por fuera. Queremos un ferrocarril al servicio de la gente y al servicio del mediano y pequeño productor uruguayo, que es el que, en definitiva, sostiene el Uruguay profundo, ¿no?
Qué buen pensamiento ese, Washington. Mirá, yo digo, a veces no hay mejor cosa que una entrevista, una nota, poder conocer y de primera mano, porque este pensamiento que tenés vos es lo que yo pensaba, y muchas veces uno dice, a ver, no me animo a decirlo si no tengo una un asidero firme, y vos lo contás, en realidad es así. ¿Quieres saber un poco qué dicen los teléfonos? Mira, mi querido amigo Maxi está en Asunción, en Paraguay, es salteño, tiene una firma que se llama Reina Naranja, y dice, ojalá que exista algún pueblo que conecte todo el Mercosur en algún momento. Eso se pensó, ¿no? En el inicio del Mercosur era así. Bueno, una de las cosas que no iba a vincular era el tren.
El FOSEM. Sí. Que tiene como objetivo, el fondo se da para conectar a los países en el Mercosur, y el objetivo del FOSEM era conectar Uruguay con Argentina. Por eso decimos, esa obra que quedó inconclusa incumple también con los objetivos del propio Mercosur, y tenemos problemas con la hidrovía cuando baja, en donde Paraguay necesita poder acceder al tren en Uruguay y poder llegar por el puerto Montevideo. Hasta 2009, por ahí más o menos, la soja pasaba por Salto, la soja paraguaya.
Sí.
Y bueno, hoy esa posibilidad para ellos no está.
Hoy van camiones paraguayos.
Hoy van camiones. La hidrovía, cuando baja, tiene un costo para países que no tienen acceso portuario.
Sí.
Y bueno, es una oportunidad también.
Bueno, a ver, vamos a dar una información que es de último momento y está buena, sobre todo para el departamento, porque esto es lo que uno esperaba, y esperaba que incluso la sesión se extendiera mucho más allá de la cuenta. A las 7 de la tarde hablamos con Ítalo María Suárez, hombre de esta casa, de la revista Hablada, y nos decía, mirá que seguramente voy a pasar la madrugada en la Junta Departamental. Aparentemente, y lo doy como un hecho así, hay un colega que me informa, que ya habría salido el fideicomiso, así que los 80 millones que Salto necesita para poder continuar a buen ritmo y en progreso, habrían salido. Esto es lo que me indican, así que seguramente después de Washington y de Georgie me comunico en directo ahí con la Junta Departamental para que ellos mismos puedan contar. Gracias a Mario, que me cuenta esto. Mateo dice, Juancho, buenas noches. Los costos del transporte generan un sobrecosto para los empresarios locales y posibles inversiones. Para que el norte entre en el radar de las inversiones, se deben de bajar los costos para sacar la mercadería del norte. Con los costos del combustible es muy difícil que el norte pueda competir con otras regiones del mundo, opina Mateo. ¿Qué, Georgie, Washington, qué le decimos a él?
Efectivamente, es lo que abarata el transporte a través de ferrocarril. Como nosotros decimos, cuanto mejor se haga la vía y cuanto más toneladas por se soporte, más camiones se pueden llevar en un tren. El combustible mismo, hay cosas que podemos estar de acuerdo o no con que puedan ser totalmente del Estado o no. Ahora, que un país como Uruguay, tan chico, que tiene ANCAP, no transporte el Porla ni el combustible a través de las vías que son del Estado y que no se pueda trabajar entre dos empresas del Estado, es increíble.
Sí.
Es increíble porque no se trata de que nosotros, porque seamos de la parte pública, apuntemos a que todo sea a través de lo público. Entendemos que tiene que haber una convergencia entre lo público y privado, y que muchas veces lo que mueve el país sale de lo privado, no sale del Estado. Pero hay cosas que son importantísimas que abaratan los costos. ANCAP hoy en día, a través de camiones, está gastando millones en poder llevar combustible a los distintos lugares del país, teniendo las vías ahí y teniendo los vagones parados. Es increíble. Entonces, cuesta creer que, siendo un país tan chico, y que cuando hablamos de costos todo el mundo se asusta, pero que comparado con lo que viene a hacer con otros países no es nada, no pueda funcionar el ferrocarril. Es realmente increíble. Lo que pasa es que, como te decía, cuando vos dejás caer algo por tanto tiempo, después parece un muerto imposible de levantar.
Sí.
Pero no es así.
Un dato chiquito de la paramétrica que utiliza el Portland hoy en día.
Sí.
El transporte de un tren medido en camiones le sale 5 veces más a ANCAP.
Wow. Es un número.
Es un número de 5-1 la correlación tren-camión.
Bueno, para que no digan que nosotros acusamos mal a que el desmantelamiento es intencional y es para beneficiar siempre a las empresas privadas, a los amigos que bancan las campañas políticas, bueno, hay que demostrarlo de otra manera, porque los números y lo que ha pasado nos da la razón. Nosotros hemos tenido y ganado muchos enemigos justamente por eso, porque cuando nos paramos de punta dicen, no, lo que defienden es porque son empleados públicos y defienden solo el trabajo público. No, 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 demuéstrenlo de otra manera. Sí. Los números y lo que han hecho, las acciones políticas que han tomado los gobiernos de izquierda y de derecha, de Sanguinetti para acá, han sido para desaparecer el ferrocarril. No importa si es público o privado, ha sido para desaparecerlo. Y ahora con UPM, claro, a ver, es como vos decías, cuando vos hablas con la gente y le explicás un montón de detalles, entienden las cosas de otra manera. Pero le han ido a prometer a gente de Rivera que el tren iba a salir de Montevideo y iba a llegar a Rivera.
Imposible.
Son mentiras, ¿ah? Y se ha dicho también de que nosotros estamos en contra de todo lo que se mueve. No, estamos en contra de lo que se ve. El ferrocarril ha sido desmantelado. Si UPM no hubiese obligado a que iba a transportar por trenes, esa vía que hoy tenemos no estaba. Si esa vía, que años atrás hubieron propuestas de diferentes países, vascos, chinos, de hacerla, obviamente que nadie te hace nada gratis, hay algo siempre a cambio. Los chinos estaban atrás del puerto de Aguas Profundas, los vascos atrás, pero eran ofrecieron convenios de todo tipo, gobierno y gobierno, público, privado, privado, privado. De todas formas, no se aceptó ninguno. Y habían algunos que eran muy buenos. Hasta que UPM vino y dijo, bueno, si no lo hago por trenes, UPM no va a existir. Y ahí sí era una buena idea, cuando nosotros lo decíamos de mucho antes, y que habían posibilidades de todos colores para tener la misma vía que tenemos hoy. Y los chinos vienen, te la hacen. No, sí. No íbamos hasta el tiempo que estuvimos. Y sin embargo, no se aceptaron. Y sacaban gente de AFE, privatizaban. Se dieron el gusto de sacar cientos de trabajadores de AFE a otros lugares, igual que hizo Sanguinetti, que ese sacó miles, ¿no? Pero el Frente Amplio sacó cientos de trabajadores con experiencia a diferentes organismos del Estado para crear Self Sociedad Anónima, capacitar gente que obviamente necesitaba el laburo, y no vamos en contra del laburo hacia la gente, pero tenés gente capacitada y la llevás a trabajar en la oficina del Estado en cualquier lado para tomar gente, enseñarle, arrancar de cero, privatizar la carga y fundirlo, porque está fundido. Y además otros actores que juegan y pueden ayudar a que Self funcione, si es que realmente el Frente Amplio tenía intenciones de que Self funcionara, ahora tiene el gobierno de vuelta, ¿por qué no trabaja en conjunto ANCAP y AFE para poder solucionar eso y dar el trabajo y que la empresa Self sea eficiente como prometieron? Entonces, vamos arriba.
George Washington, ¿sabes que tengo incluso gente que me está pasando como algunos proyectos que habían hecho en su momento para presentar? ¿Hay posibilidad de que se comuniquen con ustedes? ¿Hay alguna red? ¿Hay algún celular? ¿Dónde pueden comunicarse con ustedes?
Bueno, la Unión Ferroviaria tiene Facebook, Instagram, Twitter, nos pueden hacer llegar por ahí.
Ok.
Y tenemos una página que es www.unionferroviaria.com.uy, donde están los teléfonos del presidente, secretario general, y también pueden hacernos llegar.
Yo los quiero felicitar porque yo estoy seguro que en realidad, como decía Giorgi, ustedes están defendiendo la institución. Uh-huh. Y eso, y cuando alguien, Giorgi, me encantó lo que vos decías, no importa si es público o privado, acá en realidad, más allá de la fuente laboral, es una institución que en realidad no puede uh-huh. desaparecer, porque uno siente el sentido de pertenencia de AFE, es nuestro.
Sí, porque en campañas políticas.
Sí, señor.
Cada cinco sí. años. ¿Por qué se promete el tren de pasajeros? Porque es redituable políticamente. Pero en realidad, después termina siendo redituable para los empresarios de algunas partes nada más.
Y aparte lo quiero felicitar por la brillantez mental que tienen, sobre todo porque anduvieron desde las 8 de la mañana recorriendo medios sí. y llegaron 12 horas después acá a la radio clarito.
Sí,
así que,
no hay problema.
Washington Sánchez y Giorgi Martínez, secretario, en caso de Washington es presidente del sindicato Unión Ferroviaria. ¿Algo que les hubiese gustado decir que no les pregunté, que quieran dejar en algún mensaje, Washington?
Lo que nos quedó también, que es algo importante para la zona,
por favor.
Es la recuperación del servicio de la caliza en Paysandú, ¿no? Que también, como decía Giorgi, es propiedad de ANCAP, Hoy está siendo transportado por camión. Hay pérdidas también en los números. Tenemos más o menos los mismos números que de lo que pasa en minas. Y bueno, esa parte no está afectada por el problema de las obras, porque hasta que Guay se puede llegar. Entonces entendemos que eso, con algunas obras menores, que hay que reparar algunas alcantarillas, también se puede poner rápidamente en servicio. Y después lo otro que Jorge lo señaló hoy al pasar es la importancia de que el tramo Salto Paysandú cumple las mismas características que el Tacuarembó-Rivera. Son 120 kilómetros entre una ciudad y otra. Hay pueblos en el medio donde tenemos identificado que hay profesores, estudiantes, trabajadores de la salud que se trasladan desde Salto a Quebracho, Queguay, sí, Constancia, a realizar trabajos allí. Y no tienen un buen servicio de ómnibus. Claro, muchas veces los ómnibus hay días que no ingresan a los pueblos. Bueno, y el tren tiene esa posibilidad de poder brindar un servicio más eficiente, ¿no? Entonces, dejemos de utilizar el ferrocarril como un elemento político, como fue el tren de los pueblos libres, lo reitero porque es algo que nos cayó bastante grueso, porque corrieron dos trenes, se hizo toda una parafernalia que no quedó en nada, y apuntemos a darle un servicio de verdad a nuestra gente, ¿no? A la gente que lo precisa, a los pueblos del interior profundo que están olvidados, ahí es donde tenemos que desarrollar el ferrocarril, porque es donde tiene su mayor externalidad. El ferrocarril tiene externalidades que no se pueden medir en costos. Las vidas que se salvan. Nosotros hace muy poco viajamos a Alemania, invitados por los compañeros de GDL, el sindicato alemán. El porcentaje de muertes en la ruta en Alemania es menor al que hay en Uruguay, con muchísimos millones de habitantes más. ¿Por qué? Porque el 70% del transporte metropolitano es ferroviario. Entonces, hay que caminar hacia ahí. El ferrocarril es el medio de transporte más seguro a nivel mundial.
Evidentemente, nosotros cuando entramos en AFE cerca de 20 años atrás, casi 20, en aquel momento se había restaurado el tren de pasajeros a Florida y a San José. El tema está en que no es solamente poner algo para decir cumplí con lo que prometí y quedar bonito y después al tiempo sacarlo porque no es redituable. ¿Cómo va a ser redituable que un tren salga a 5:30 de la mañana de San José y vuelva a las 7 de la tarde? Si vos te vas a laburar a Montevideo, de por sí el tren, por las vías que tenían sus años y no fueron reacondicionadas, demoraba más que el ómnibus, pero valía la mitad. Entonces, claro, mucha gente le servía por eso, pero no te da lomo. Vos no podés salir 5:30 de la mañana de San José y volver a las 10 de la noche, 9:30 de la noche.
Lo hace una semana.
Y claro, y lo mismo pasaba con Florida. Entonces, ¿qué es? Hacer como para quedar bien y después tener que sacarlo porque, claro, no viajaba nadie. Pero es culpa de la gente que no viaja o es porque no tiene frecuencia. Lo mismo pasa en la zona metropolitana. Si vos sabés que te arrimás a la estación Las Piedras, a Progreso, a Sayago, a cualquier lado, y vos cada media hora, una hora, tenés un tren, lo vas a ir a tomar. Si vos vas y te dicen, no, mirá, el próximo son las 12 del mediodía, pero pasa a las 3 de la tarde. No. Va un día, después no vas más. Y en el tren, voy de Las Piedras a 35 minutos a Montevideo. Entonces, dejemos de jugar con lo que a la gente le interesa, porque el ferrocarril a la gente le interesa.
Sí, señor. Georgie, ¿sos de Tacuarembó o riverense?
Soy de Las Piedras.
Ah, de Las Piedras. Pensé que eras acá del norte, como hablabas de Las Piedras. Bueno, Washington, ¿montevideano vos?
Sí. Montevideano. Sí. Yo trabajo en la estación Manga de Montevideo. Oh,
qué lindo.
Y Georgie es conductor del Tacoma. Ah. Porque el producto del desmantelamiento, los conductores son de Montevideo.
Lo que es, ¿no?
Dejamos excedente a la gente.
Y después los costos no dan. ¿Cómo van a dar los costos si cuando se empezó a desmantelar se dejó un montón de trabajadores excedentes del norte, de Tacuarembó y de Paso de los Toros? Y lo dejaron trabajando en una oficina de OCE o en una escuela. Y ahora, cuando se pone el servicio de pasajeros allá, tenemos que ir el personal de Montevideo a trabajar allá. Cosas mal hechas. Podemos estar toda la noche acá.
Sí, recuperen la estación Midland, porque obra arquitectónica como esa. Sí. Pocas veces, ¿eh?
Precioso. Todas las estaciones se están tomando y las están prendiendo fuego, las están rompiendo. Increíble. Porque el desmantelamiento ha llevado a eso.
Qué pena. Señores, ha sido un gusto entrevistarlos. Muchas vamos a sacar gracias. Una foto linda ahora del estudio, bueno, para subirla a nuestras redes. Vuelvan pronto y vamos a seguir en contacto. Yo voy a quedar con los celulares de ustedes. Bien. Porque este tema me encantó. Quiero agradecer a Cholín, que apenas me dijo, ¿te animás? Pero ¿cómo voy a animar? Para mí es un privilegio entrevistarlo. Así que gracias por venir.
Bueno, muchísimas gracias. A las órdenes. Muchas gracias.
Gracias por estar acá. La seguimos un ratito con el Mundo al Revés. Tenemos mucho.